hace mucho calor, pero ¿cómo lo usé? ¿Cómo? Mire, encárguenle un suéter a esta chica porque no van a pasar frío en su vida, ¿eh? En
es
su
más,
vida.
Sudan en pleno invierno.
Sudan en pleno invierno. Aparte, no pica. Buenísimo, buenísimo.
Bueno, vino con la amiga también otra compradora.
Mi amiga acá, otra compradora compulsiva. Yo está, le está pidiendo para el invierno que viene un color, ¿qué? Amarillo.
Amarillo quiere. No. Para pleno veneno. Me paso del pro, me parece.
Naranja, rojo.
Claro. No,
no. Otro color. Gladys Cabezas, bienvenida al programa. Me encanta que estés acá.
Gracias. A mí también. A mí también. Por eso te dije, quiero ir a verte, quiero ir a verte. Bueno, aquí estamos. Acá.
Otro 25 que llega y. Año 97, ¿no?
Año 97, 26 años, Marcel, 26 años.
Yo sé que es doloroso volver a pasar por el mismo lugar, pero en verdad, yo lo conocí a José Luis, vos lo sabés, porque José Luis era uno de los grandes fotógrafos de la época, que uno sabía que iba a un evento y él estaba esperando para sacar la mejor foto de la noche. Por lo cual, uno siempre tuvo una relación con los fotógrafos, ya fuese el evento de Martín Fierro, el evento de la fiesta de... que estaban todos amontonados ahí esperando que salieran las figuras para robar una foto, y la foto grupal y a ver quién... Y José Luis era eso, era parte de nuestro palo, ¿no? Éramos nosotros. Y sorprendió muchísimo. Ahora, si a nosotros nos sorprendió, ¿qué pasó con la hermana de José Luis ese día?
Oh, mira, nosotros estábamos en el campo... En el campo, en una casa de mi tía, con mi mamá, mi papá, mis hijos, el papá de mis hijos. Digo el papá de mis hijos porque a raíz de esto ya pasó a ser el ex marido.
Sí, sí, claro.
Y nada, estábamos, eran las 9:00 de la noche. Mi papá era hincha independiente, le gustaba ver el partido. Entonces pusimos un poquito la radio porque ya televisión no teníamos. ¿Te imaginas? Estoy hablando del 97, sí, ni celular, no, ni no, televisión en medio del campo, en la casa de campo, para veranear nada más. Bueno, y pusimos la radio, nos estábamos cambiando para ir porque en el pueblo, que estaba a 2 cuadras de ahí, había un corso, y mis hijos querían ir a ver el carnaval, era carnaval, era para enero, festejaban el carnaval ahí. Y escuchamos en la radio un flash informativo. Radio Rivadavia, porque pasaba... el partido ahí por Radio Rivadavia. Pararon el partido y pasaron un flash. Se encontró calcinado a un reportero gráfico de la revista Noticias. Mi mamá dijo, mi hijo, le digo, mamá, qué ridícula, están hablando de Madariaga, tú estás en Pinamar, pará, viste, Rosa de lejos, pará, le decía yo, porque viste, súper dramática. No, pero está cerca, ay mamá. Bueno, nada, esperamos que venga el informativo después del flash. Sí, se encontró en una cava calcinado al reportero gráfico José Luis Cabeza. Buah. No me preguntes, yo creo que a mí me hizo la cabeza... ¿Viste cuando vos decís cómo se me dio vuelta todo en un minuto? Lo primero que hice fue darle la pastilla al corazón a mi papá, sentar a mi mamá, digo, tranquilos, no sabemos lo que pasó, esto es un informativo, no sabemos, tranquilo. Mi hijo... Yo tengo 3 hijos. El del medio, Sebastián, de 6 años, salió a los gritos a la calle. Mataron a mi tío. Te lo juro, Marce, que nosotros no sabíamos lo que había pasado. Pero el tipo salió gritando eso.
Ahora, había hablado con ustedes, José Luis, de esto de la fotografía de Jabrán y de lo que implicaba, o era un tipo que no hablaba de su profesión, de las fotografías que sacaba, tenía miedo, no tenía miedo. ¿Había hablado del tema?
No, nosotros no teníamos ni idea. Ni sabíamos las fotos de José Luis, que eran tan bellas. Sí. Las empezamos a conocer después que murió.
Qué cosa, ¿no?
No.
Tremendo, sí.
¿Vos
sí,
te
sí.
imaginas? No sé cómo serás vos con tu familia, pero en mi familia no, claro, trabajamos todo, era nuestro laburo, vivíamos, claro, y punto.
Claro.
No contábamos nada, José viajaba mucho, si te imaginas cuando nos veíamos, disfrutábamos a nuestros hijos, a nuestros viejos, hablábamos entre nosotros. Es más, nos turnábamos para la fiesta, porque él, una fiesta Año Nuevo, él ya se venía para Pinamar, viste, claro, para la temporada.
Hacía muchas temporadas que estaba trabajando en Pinamar.
Sí. Y acá conoció a Cristina, claro, a su segunda esposa.
Mira, claro.
Y siempre lo mandaron a Pinamar. Uh-huh. Bueno, pero un año antes ya, él sacó la foto.
Estamos hablando, le contamos a la gente de la foto de Jabrán que iba caminando con su mujer, por la playa de Pinamar. Y Jabrán había amenazado que aquel que le sacara la fotografía le iba a poner un tiro en la cabeza o 2 tiros en la cabeza. O era, en realidad era que a él le ponían 2 tiros en la cabeza si le sacaban una fotografía.
Claro, pero eso Jabrán lo dijo a la revista Noticias para que no publiquen,
claro,
eso. porque claro, la revista le avisó, mirá, claro, que un fotógrafo sacó la foto y te la... Bueno, la revista, te imaginas.
Era la fotografía más.
Era la fotografía, vender, tenés que vender, entonces bueno, lo publicó. Ya está,
¿viste? Sí, no, pero aparte no era ningún pecado, era el claro, trabajo de un reportero gráfico, ¿no? Le contamos a la gente que muchas veces el reportero gráfico busca la foto,
busca.
Es la foto del momento, ya sea que un fulano sale con una mujer a escondidas,
totalmente,
ya sea que este hombre era la cara oculta del manejo mafioso de la República Argentina, porque en verdad que terminó siendo
era eso, ¿no? Era eso, Chabrán era eso, uh-huh. Por eso no quería que lo descubra, es la mafia, viste que en la mafia, viste.
Y nunca había hablado de estos temas con ustedes,
jamás. No, jamás, y ese año, o sea, antes dice a Pinamar, José Luis no quería venir a Pinamar, porque acá el comisario Gómez lo señaló a José Luis, los horneros estaban de la vereda enfrente, José Luis salía de la comisaría, no sé qué problema había pasado con una Land Rover, que vio una exhibición, y bueno, José Luis vino a averiguar la comisaría, ¿viste? Como sí, con sí, Gabriel sí, Michi, sí, sí. Y sale abrazado, Gómez lo saca abrazado de la comisaría y le dice, qué linda que está tu gordita, por Candela. Y Gómez no la conocía, Candela. Y mi hermano ahí empezó. Ya le habían pinchado la rueda del auto.
Ah, tuvo toda una...
Tuvo, sí.
Una seguidilla de
una hecho. Seguidilla. Antes de que lo mataran, ese año tuvo una seguidilla.
Contanos.
Tuvo una seguidilla de eso, bueno, la habían... Y en la casa recibía amenazas, decía, hijo de puta, me cagaste en la vida. Claro, nosotros no sabíamos. No sabíamos nada. Entonces él no quería venir a Pinamar. Le dijo a un compañero, bueno, el compañero no quiso, y bueno, la resta le dijeron, no, cabeza, sos vos, bueno, y vino. Pero él... tenía un presentimiento, es más, se lo dijo a Ciber, que es un estanciero que vive por acá, que él era amigo de él, que iban a comer, y le dijo, me parece que este año me la van a dar, y viene por el lado de Chabrán. Todos nos enteramos, te imaginás, después. Nosotros no sabíamos nada.
Claro, no, son internas de la profesión que uno no...
Nos contó después Cristina, Gaby Michi, bueno, que nos contaba.
Cristina no estaba acá ese verano, ella...
Sí, Cristina estaba con la beba. Era Candelita, era muy chiquita, tenía 3 meses. Candelita estaba acá en Pinamar
y vivía con José Luis en la misma casa y todo.
Acá en el departamento donde lo secuestraron.
¿Cómo narra ella ese momento en que José Luis no llega después de la fiesta de Andreani, fue, no?
Después de la fiesta de Andreani. No, nada, ella dice que se levantó y le extrañó que José Luis no estaba porque venía siempre. Lo llamó a Gaby, le dijo, che Gaby, no sabes nada de José, que todavía no vino, mirá la hora que es. No, dice, yo lo dejé porque Gaby era el cumpleaños el otro día, se fue más temprano. No sé nada. Bueno, empezaron a averiguar. Gaby ya empezó a llamar a todos sus contactos, nadie sabía nada. Bueno, vino a la comisaría y el delincuente de Gómez le dijo, ah, mirá, vení, pibe, que me parece que hay algo que a vos te puede interesar, qué sé yo, lo llevo hoy. No, Gaby tuvo la... De verlo con servicio, de reconocer que...
¿Y lo reconoce por el auto? ¿Lo reconoce por qué?
Por las botas tejanas que tenía él y por el llavero. Y el llavero, Gaby tenía el mismo llavero de la habitación, de donde estaban ellos en el hotel que tenía la oficina.
Sí, 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 sí.
Y bueno, y con esa llave va, abre.
Y era la llave de José.
Y era la llave. Gaby me dice, yo te lo juro, iba en el coche, decía que no sean. ¿Viste? Cuando decía sí, que no sean claro. La llave, que no sean... Pero eran las llaves.
Qué tremendo, ¿no?
Nah.
Y después de ese momento, ¿ustedes tuvieron que viajar para acá? ¿Cómo fue eso?
Sí, no, alquilamos una combi, no teníamos auto, alquilamos una combi, nos vinimos para acá, bueno, y ahí nos empezamos a enterar todo. Nos empezamos a enterar lo que le pasó, bueno. En mi casa, yo me fui a la casa de mis viejos para estar con ellos, yo prohibí la televisión, porque aparte yo no entendía que había pasado, Marcela.
Claro, si
nosotros... No del campo, acá nos vinimos pensando que había sido un accidente. Mi hermano le gustaba correr con el auto. Dije, este se dio un palo. Todavía estaba con los nenes, porque del primer matrimonio tiene 2 hijos. Y estaba con los nenes. Y mi papá decía, este, y estaba con los nenes, viste, que yo. Pero pensando eso.
Sí, claro, no que había sido un asesinato.
No, yo creo que nos dimos cuenta en el velatorio de mi hermano, cuando empezó a venir gente, entraba gente, entraban gritos, sobre todo políticos, venían muchos, este fue Chabrán, yo decía, ¿quién es Chabrán?
Sí, claro, ustedes estaban en otra, ¿no?
No, yo estaba en otra, nosotros estamos en otra.
Imagino que habrá sido todo un trastorno, todo lo que tiene que ver con lo que es meramente, administrativo con respecto a la muerte de una persona, pero ¿cómo fue la recepción acá? Por parte de las autoridades que estaban en ese momento, ¿fueron cálidos, los recibieron bien? Porque era todo un entramado policial bonaerense con Chabrán y su guardia de seguridad, que es perverso.
Es perverso.
¿Cómo, y al mismo tiempo son los que los tenían que recibir a ustedes y darles?
Nosotros nunca nos recibió nadie. A mi casa, yo me acuerdo cuando estábamos, porque le tuvieron que hacer la autopsia, que yo tardaron unos días, ¿viste?, antes de entregarnos el cuerpo. Y me acuerdo que vinieron tres jefes de policía. Nosotros vivíamos en Wilde. Y eran de por ahí, ¿viste?, de Wilde, de Banfield, de Lomas. Y bueno, nada, vinieron a hablar con mis viejos, a decirle que si sabíamos algo. ¿Viste? Nosotros estábamos en otra cosa. A nosotros que no venga el... Es más, le dimos mate, café, no, vengan, que dice, ay, gracias por... Claro, hasta que yo me empecé a dar cuenta y le decía a mis viejos, no, a ver, las palmadas, ojo con las palmadas, ¿eh? Tengamos cuidado. Y a mi viejo le decían, conocía a su hijo, don Cabeza, era un amor, y mi viejo ya lo invitaba a la casa a comer.
Claro. Pues eso te pregunto.
No.
Era muy perverso. Muy de querer ocultar lo que había realmente sucedido, claro, en ese momento, ¿no? Porque esa era la intención de Yabrán en su debido momento y de todo el entorno policial. Claro. Que fue la famosa maldita policía, ¿no? De ahí. Decime, Gladys, y empieza a avanzar la causa, empiezan a descubrir los personajes y demás. ¿De qué manera te involucras con todo eso, ¿no? Porque ser el hermano implica una serie de cuestiones. ¿Fue la revista? ¿Quién fue el que encaró el hecho de la querella? ¿Cómo se pararon frente a eso?
No, a mí en el velatorio nos ofrecieron los abogados de la revista ser nuestros abogados. Yo la verdad que le dije a mis viejos, no, esperemos un poco, porque no sabemos qué pasó. La verdad que nosotros pusimos abogados un día que yo... Porque viste que agarraron a tantos idiotas y los metieron presos, sí, y no te habían matado a cabeza. Sí, después salió Cora, Nicoa, diciendo ya se resolvió el problema, sí, cuando fue la de los Pepitos. Entonces un día...
Sí, la banda de los Pepitos en Mar del Plata. Sí,
tengo una anécdota con eso, no. Y bueno, cuando salieron, los dos primeros que agarraron, que salieron, porque le dijeron que bueno, que no eran eso, yo estaba en mi casa y le digo al papá de mis hijos, le digo, che, nosotros vamos a tener que poner un abogado. Porque acá entran y sale, ¿cómo es esta? Yo no entendía nada, Marce. Yo soy una docente, una psicóloga social, trabajé a tres cuadras en mi casa, yo no entendía nada. Yo estaba en una burbuja, sí, claro, como cualquier... ciudadano, sí, de este mundo.
Sí, claro. A ver, claro. No te esperás vas a encontrarte en la vida con el asesinato de una persona.
Ir a tribunales, ir a la policía.
Por parte de un grupo mafioso. O sea, no es lo que espera uno de la vida.
No. Y aparte, en mi casa no se hablaba de política. Yo, antipolítica, cero. O sea, nada. Bueno, nada. Entonces, mis primos y mi ex marido habían ido a un programa de Mauro Viale. Porque yo no quería ir a nada. Yo decía, no, yo en la tele, no, ahora me veo y digo, ¿qué? Yo en la, no, a mí no me agarra ni loca, pero ni loca, media, no, una cosa, viste, para mí era increíble. Y nada, y después fueron ellos al primer programa de Mauro Viale y había un montón de abogados, y Alejandro Becchi le dio la tarjeta. Y yo buscando entre todas las tarjetas, me dice, mira, acá tenés tarjeta, fíjate. Buscando entre todas las tarjetas, le digo, mira, a mí me parece que este es el menos mediático. Y lo llamé a Alejandro Becchi, creo que a las 11 de la noche. Le digo, doctor, soy la hermana de José. Le digo, hola, querida, qué sé yo tengo que hablar con usted. Me dice, bueno, mañana venite. Bueno, fui al otro día, me senté en el estudio, me acuerdo, 4 de la tarde me citó, me senté en el estudio, le digo, yo te quiero aclarar algo, yo no tengo un mango, yo soy una laburadora. Pero qué genios en esta radio, un cafecito, muy bien.
Un gasto de producción.
Gracias, divinos. Entonces, bueno, le digo, mira, Alejandro, yo no tengo un mango, no sé cómo es esto, no sé cómo se hace, no sé qué hay, no sé nada, le digo. Decime vos, si querés agarrarlo, bien, si no, no, me dice. Quédate tranquilo, y la verdad,
Usante.
Chapo.
Capo.
No, un hermano más.
Aparte se jugaba la vida, ¿no?
El tipo se jugó la vida, le han pinchado las ruedas del auto, se ha pegado un palo que casi se muere.
Cuando se empieza a producir la caída de Yabrán, ¿no? Porque viste que fue así como en un determinado momento uno lo veía que estaba lo de tu hermano, pero el tipo seguía entrando a casa de gobierno a verlo a Menem, y era como un acto de impunidad permanente. Él hablaba del poder, de lo que era la impunidad, de todo, y como se mostraba como que era... Pero cuando empieza la caída, que se empieza, viste, a ver y a notar que, bueno, que ese entorno
que
policial trabajaba para él, ¿no? Y que tenía un jefe de seguridad que había armado ese entramado. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con el abogado?
Y ahí empezamos a ver las cosas de otra forma. Bueno, ahí donde empezamos como medios... Yo tenía, por ejemplo, los custodios de Yabrán sentados enfrente de mi casa, yo iba en Capital tomando café. Yo salía de sacar a los chicos a la escuela y me sacaban fotos.
Sí. Esa parte yo no la sabía.
Sí. Por ejemplo, me mandaban mi primer hijo desde mi primer matrimonio, que ni el apellido, ni de el segundo marido, ni mío, o sea, otro apellido. Y me mandaban pizzas a la noche a nombre de él. ¿Cómo sabés, loco, que llevamos diciendo? Mirá,
bueno,
que yo
sí,
sé que
son
tu
tipos
hijo...
que viven de esa porquería, ¿no? De ese rastreo, ¿viste?, inmundo.
Pero yo nunca quise tener custodia de nada, ¿viste? Mis hijos mamaron los expedientes. Uh-huh. Mis hijos sabían todo. Y no era justo que yo le ponga, que le haga tener miedo.
No, claro.
Es más, los tuve que parar. Porque el más grande, yo tengo 3 hijos, el más grande tiene 40 años. Y el más grande, claro, adolescente. Chao, se metió en el partido de izquierda. Hay que matar a la policía porque la... Un día lo paré, le digo, pará, flaco, ¿qué te pasa? No son todos iguales. Mataron a mi tío, pará, flaquito, pará.
Sí, claro, le lima pará la cabeza a muchos inconveniencias, sí.
No, y claro, viste, y adolescente, entonces vamos a matar, vamos. No, mi vida, las cosas no se resuelven así. Muerte ya, abuela de tu tío, suficiente, ya está.
Ahora decime, Gladys, así como vos te bancás que te persiguieran, que te hicieran guardia en la puerta, etcétera, etcétera, en el caso de tu cuñada no fue lo mismo, ella se fue.
Sí, pero se fue porque a Cristina un día se le metió un tipo en la casa. Y se le sentó ahí y no se quería ir.
¿Qué
más? Acá en Pinamar.
Sí. Acá en Pinamar después del
después
asesinato
de
José Luis.
Claro, Cristina siguió viviendo acá en Pinamar. Y ella un día se le metió un tipo en la casa. Y no se quería ir. Y ahí se le quedaba. Hasta que no sé cómo hizo Cristina y lo convenció y se fue. Y tampoco era vida. Digo, no, Cristina... Claro. Cristina trabajaba en una farmacia en Cariló, creo que... Gómez vivía en Cariló, me parece, ¿no?
Sí.
O Valeria, bueno.
Sí, creo
no,
que sí.
O
en Valeria.
En Valeria. Bueno, mirá dónde estamos nosotros ahora. Mm. Parando. Bueno, y Cristina trabajaba en la farmacia. Y un día le entró Gómez a la farmacia. A comprar. Mm. No era vida.
No, claramente no.
No era.
Tenía miedo por la nena. ¿Qué edad tiene la nena de José Luis ahora?
Y Cande tiene 26 años.
Mi amor divino.
No, no sabes lo que es. No sabes
¿qué hace que es de su vida?
Ahora está estudiando, fue azafata, allá en España.
En España, ¿no? Viven en España, sí.
Y ahora está estudiando, investigadora, como médica.
Va y viene, como todos los pibes.
Va y viene, pero no.
Hermosa.
Tan graciosa, tan hermosa, tan el padre. Y los otros dos también, claro. Juan Ignacio y Candela también están,
bueno,
en España.
Bueno, el mayor creo que es, que vos te sacaste una foto la vez pasada que la subiste a Facebook, es igual a José Luis.
Es igual. A mí me da impresión, yo le digo, sí. Ay, Juan, y me das impresión. Sí, no, vos sí, sabés que me lo veo y lo abrazo igual. Y lo beso, y me das impresión. Aparte, mi hermano, yo siempre tenía unas manos raras, viste, unos dedos como medios cortos, largos, no sé, y las uñitas así comidas. Y este tiene la misma mano, le digo, sos igual.
¿Qué perdiste cuando lo perdiste a José Luis?
Y perdí un compañero, un amigo. Vos te imaginás que yo el único hermano. Y pasaba lo que pasaba, estaba mi hermano. Sobre todo con mis viejos.
Ahí iba, ¿no? Porque una cosa es el hermano y otra cosa es el hijo, ¿no? ¿Qué pasó con tus viejos después de eso?
Mis viejos se murieron de tristeza. Mi papá se murió de tristeza. Mi papá se sentó en un sillón y dijo, basta para mí, no camino más. No.
¿Qué edad
más
tenía?
Y papá tenía... 70, porque mi mamá murió a los 70 y pico, ¿no?
72.
Sí, papá
muy
tendría.
Jóvenes.
No, re jóvenes. Mi viejo recién se había jubilado cuando mataron a mi hermano. Recién empezaban a vivir. Recién se habían podido terminar de pagar el departamento ahí en Wilde, porque siempre vivimos alquilando. No, toda una cargada. Y mi mamá, bueno, se quiso matar 2 veces, tomando pastillas. La internaron en un psiquiátrico. La saqué del psiquiátrico y bueno, fue a un geriátrico. Porque yo no podía cuidarla las 24 horas, Marcelo.
No, claro, tenía que
trabajar. No puedo, no. Yo vivo de mi laburo.
Sí.
Si no trabajo, me muero de hambre.
Y hace un tiempo atrás nosotros hablábamos porque vos habías interpuesto en el Colegio de Abogados una carta para que Preyeso no pudiese ejercer la carrera que estudió mientras estaba detenido. ¿Qué pasó con eso?
Nada, sigue ejerciendo. Recién ahora se le cumplió la condena. Y sigue ejerciendo. Nunca hicieron nada, siempre le dejaron la matrícula, que sí, que le iban a sacar, qué sé yo, no. No, fuimos al colegio de ética del colegio de abogados, nada, al tribunal de ética, perdón, del colegio de abogados, ahí nos hicieron sentar adelante de Preyeso, con un montón de jueces y Preyeso diciendo, ellos no me dejan trabajar, ellos, me señalaban a mí y a Alejandro Becchi, no me dejan trabajar, porque yo no tengo ninguna condena. Pero Marcel, digo, vos pensás, claro, el tipo decía no tengo ninguna condena. Si el colegio de abogados no pide antecedentes cuando te va a dar
no,
la matrícula.
Es verdad.
Bueno, no tiene ninguna condena. Y yo lo sé porque mi hija es abogada. Y se recibió, y el mismo que le dio la matrícula se la dio a mi hija. Que lo fui a ver y le dije, pensá que volviste la matrícula a mi hija. Yo no puedo creer.
Ah, tremendo para una familia eso. Decime, ¿y de los que participaron del asesinato están todos libres?
Todos libres.
¿Cumplieron la condena o no la cumplieron?
No.
¿Ninguno?
No, no la cumplieron.
Salvo los que se murieron, ¿no? Que hay un par
sí, que se dieron el lujo de morirse. Sí, los que se dieron el lujo de morirse, excepto eso.
¿Cuántos eran? ¿Seis? ¿Cuántos eran? Pues yo ya...
Mira, eran cuatro, o sí, cuatro de la banda de los Horneros, después los policías Luna, que vivía ahí en Madariaga, el otro que vivía acá, que se murió también, no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, nos fuimos perdiendo con el tiempo, lamentablemente.
Yo me fui perdiendo, te sí. digo, ¿eh?
¿Y cómo ha sido la vida después de la muerte de José Luis? Porque me imagino que después de eso es como que, bueno, habrá seguramente llega también el consuelo, ¿no? Pero porque uno tiene que seguir viviendo, porque tiene hijos, tiene familia. Pero ¿cómo fue después de eso?
Mira, yo escribí una carta para mañana, para darle a mi hermano. Y en una parte que acá mi amiga Fátima me la recordó, que yo siempre digo, para mí no se fue nunca. Para mí está ahí cuidándome, para mí está en el cielo. Para mí no se fue nunca, Marcelo. Fue duro, porque bueno, uno se pone adelante de todo, porque nada, porque no había otro. Cristina era Cristina con su beba. Mi mamá y mi papá, ¿qué? Le iba a poner... Entonces, bueno, pasas a ser la mala, la loca. Todos los estados pasas a ser, ¿viste? Para los demás, cuando para uno decís nada. Decís que nunca me importó mucho lo que me dijeron, pero... y nada, y pelear.
¿Quisieron usar luchar tu dolor para causas políticas como el de tu hijo?
Sí, yo hoy podría ser presidente de la nación, si hubiese querido.
¿Te ofrecieron cargos políticos?
Miles. Miles. Y...
Qué perversidad.
Pero no porque, a ver, ojo, que si algún día a mí me gusta un partido político, ¿sí? Y me gusta cómo trabajan, lo voy a hacer, pero seguro, si a mí me gusta pelear.
No, pero lo que me resulta perverso no. es que no te solucionaron ninguno de los temas. Todas las personas que mataron a tu hermano están libres, pueden ejercer sus profesiones, tu hermano está enterrado. ¿Desde qué edad? ¿Qué edad tenía tu hermano cuando lo asesinaron?
Y 36, 37, bueno, yo era joven también.
Tu cuñada se tuvo que ir a vivir a otro país porque la amenazaban, pero a vos te ofrecen un cargo político.
Sí.
O sea, es genial.
Y es más,
es genial.
La gente de Yabrá nos ofreció la casa que tiene Vicente López y lo sacábamos a Ríos de la causa, después que se murió Yabrá.
¿Cómo?
Claro, le dijeron al abogado, si sacan a Ríos de la causa y, bueno, limpian el nombre de Yabrá y todo, nos ofrecía, ¿viste? En Vicente López, ¿dónde es que tiene esa casa arreglada? Sí. Que yo paso y digo, mira, pensá que podía haber estado tomando sol acá.
Sobre la muerte de tu hermano, o sea,
después,
es tremendo. Escúchame,
pero sigo tomando sol en la terraza.
Sí, totalmente, sí, uno toma sol en la terraza y lo hace felizmente.
Totalmente.
Pero, a ver, cuando se suicida Yabrán.
No, la verdad que no tuve ningún sentimiento. ¿Sabes que no tuve ningún sentimiento? Dije otro más. No tuve ningún sentimiento, porque yo ya sabía que eran ellos.
¿Vos crees que Yabrán? Porque viste que está la idea de que no
sí,
era.
Sí, bueno, esa es la idea que dejó Yabrán. Encima eso, dejó esa cosa.
Vos como familiar, vos, o sea, en esta cosa de la...
No,
de...
yo como familiar se mató. Sí, se mató. Le soltaron la mano. ¿Qué pasó con...? A ver, que no lo digo yo. Lo dijo hasta el mismo presidente y la mujer del presidente Menem, que la llamó a mi mamá, después de lo de mi hermano, Zulema, y le dijo, señora, a su hijo... Lo mató la política como mataron al mío. ¿Entendés?
Sí.
Y después lo dijo el presidente, que al hijo lo mataron. ¿Pero por qué? Por vueltos, por cosas. Le sueltan la mano. Es la mafia. La mafia no se tiene que dejar ver. Y ya hablaron del testaferro. Vos sabés que era el testaferro de todo, Marcel. Todos lo sabían.
Sí, la casa de acá, hay una... Ayer estaba repasando, porque en el 2018 pusieron en venta una de las tres casas. Los otros días pasé... Miraflores, que era también de él, donde vivía uno de los caseros, creo que era.
Sí.
Que está enfrente de Narvay.
Sí.
Que está cerrada, pero que está cuidada, ¿no?
Está cuidada. Sí. Yo la vez pasada...
Como si alguien fuera a venir en algún momento, ¿no?
Yo la vez pasada fui. Y me metí... Pues yo soy tremenda. Me metí como para mirarla, casi sale el tipo este, que vos decís, ha cuidado, y me dice, señora, ¿esto es propiedad privada? Sí, no, porque me dijeron que la estaban vendiendo, le digo. No, tiene que salir acá. Bueno, está bien, le digo que me vas a matar, pará. No, yo soy Soy, a veces estoy muy loca.
No le dijiste, soy la hermana de José Luis, vengo a mirar.
Ya lo sabía.
Ya lo sabía.
Yo creo que se dan cuenta, sí. No son tontos, no tienen toda calculada. No, yo a veces me vuelvo media loquita, pero bueno.
No, es lógico que suceda, podrías haberte loca, vuelto loca del todo, ¿no? Con lo que sí. pasó en tu familia, está claro que perder un hermano en una temporada de trabajo no es lo que debería haber sucedido.
Nunca tuve miedo, y esto me potenció a tener menos miedo. Uh-huh. Ojo, no te digo que hay cosas que... Pero las hago, voy para adelante, ¿viste? Digo, a ver, si pude subir a un tribunal, pude conocer jueces, pude hablar con ellos, pude decirle lo que quería, nunca me callé nada.
Pero bien, sentís en el fondo que nunca se hizo justicia.
No, que no hay justicia en este país. No hay condenas ejemplares, ¿me entendés? Por eso a mí, el otro día estaba viendo a la mamá de Fernando y al papá, me hacen acordar a mis viejos. La mamá dice lo mismo que dice mi mamá, el papá dice lo mismo que dice mi papá. ¿Y qué tenés? Por el otro lado los abogados que le dicen, ¿por qué vamos a pedir condena perpetua? ¿Qué perpetua, hermano? Si no existe. Decirle que son 25 años y que después salen. Contales la verdad, no les mientas. Uh-huh. No les mientan. Porque yo sé lo que sufrieron mi viejo esperando que estos tipos estuvieran toda la vida. Y no estuvieron. Y cada uno que salía porque le dolía la espalda, qué sé yo. Mi viejo lo teníamos que internar de un ataque al corazón. Claro. Entonces, dejémonos de joder. Esas cosas me ponen muy, muy, muy loca, ¿eh? Sí. Muy loca.
Claro, me imagino cuando ves
estas
cuestiones así que aparecen de tanto en tanto en la Argentina. Porque yo decía, nos vivimos revolcando en el dolor a partir de la justicia, ¿no? Porque yo pensaba, Cromañón, la vez pasada lo estaba pensando, días pasados, cuando hablábamos de Basile, el pibe que fue a ver un partido de Racing y le metieron una bengala y murió en la carótide, murió. Y pensaba en Cromañón y pensaba, nos revolcamos en charcos de sangre infinitos. En la Argentina. Y nada alcanza justicia.
Pero porque no hay una condena firme. Y no porque las letras están mal. Acá mi amigo Mario me decía, no es que las letras estén mal, no, el código está bien.
No se aplica.
El problema es el tipo, el que tiene la colita sentada y que no quiere pararse nunca más de ahí, y la plata. ¿Entendés? Entonces, ese es el problema. ¿Cómo lo interpretan? Sí. Digo, a ver, los de colegio abogado, loco, te estoy diciendo, te estoy llevando y diciendo que este tipo tiene una condena y le seguís dejando la matrícula, ¿qué sos?
Sí, no, es tremendo, te hacen sentir...
un idiota, ¿viste?
Sí. No, más que un idiota, como que sos parte de ese manoseo asqueroso.
Sí,
es una cosa horrible.
¿Me entendés?
Sí.
Es una cosa horrible.
Gladys, van a ser, como siempre, mañana...
A las 11 de la mañana, acá en el Monolito, uh-huh. Y a las 19 horas en Madariaga, uh-huh. Que me llamó el grupo de gente que hace... que le hizo la misa a Fernando,
sí.
Bueno, que quieren vivir, que venir, y qué sé yo, le dije que sí, que vayan a Madariaga, aunque sea 10 minutitos para dar
una especie de respuesta
a José Luis, y vamos a plantar árboles, y en Madariaga estamos plantando árboles también, porque es vida, y el intendente quiere que plantemos...
¿El intendente Santoro?
Santoro.
Sí, amoroso.
No, mandale
un beso de parte mía.
Dale, sí. No, mira, la verdad divino, y acá, los de acá, ni hablar, yo a Martín...
Yesa, ¿te llevas bien con Martín?
Públicamente lo amo. No. Son, tiene un equipo, pibes con fuerza. Yo vine anoche a Pinamar, que vine a ver a Valeria Lynch, y yo vi un Pinamar tan distinto.
Uh-huh. Aquel de la década del 90 cuando asesinaron a tu hermano.
Pero todos los años lo veo distinto. Hay como más progreso, hay como más cosas. No sé. Otro Pinamar. Otra cosa, otra esencia, todo. O sea, con ganas que la gente esté bien.
Bueno, está bueno eso. Está bueno que vos lo digas. Está bueno.
Yo lo veo así, ¿viste? Yo lo veo así, digo. Lo vi muy, 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 muy cambiado. Uh-huh. Y Madariaga también, ¿eh? Yo fui... El año pasado estuve en Madariaga. Me quedé en Madariaga y también.
Madariaga es lindo, sí. Es hermoso el pavo gaucho. Sí,
está hermoso.
Aparte Santoro es un tipo muy cálido.
Santoro es lo más. Los dos, la verdad que yo no tengo nada.
Bueno, me alegro. Entonces, a ver, convocatoria para la gente que quiera participar.
Mañana a las 11, acá en el Monolito, enfrente de la estación de micros. Y a las 19 horas en la cava.
Perfecto, sabes que te quiero mucho, flaca. Vamos a preparar el suéter amarillo para la...
Amarillo.
Para la amiga, no amarillo. Dejate joder, invierno amarillo.
Invierno amarillo,
y el
claro.
Tuyo, tu saco con botones.
Mi saco con botones y capucha.
Verde,
bueno. Y compradoras. Y compradoras de mis tejidos, gracias por
te
venir.
Te quiero.
Yo también te quiero mucho. 11 de la mañana, 42 minutos. Gladys Cabezas estaba aquí en nuestro programa. Dale, vamos.
Estás en Feudale Café.
Feudale Café.
Estación Marina.